Bien, pues vamos a seguir con el estudio donde lo dejamos en el día de ayer, en el capítulo 4 de Santiago, y vamos a leer los textos que ayer no tuvimos oportunidad de poder tratar. Desde el verso 13 del capítulo 4 hasta el verso 17. Ya los hemos leído ayer, pero volveremos a leerlos en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, ayer veíamos que efectivamente, pues, los textos de este capítulo 4 pues siguen teniendo una referencia clara a las cuestiones o a muchas de las cuestiones que el Señor Jesús pues trató en lo que se llama el Sermón del Monte. Y en el día de hoy pues nos va a ocurrir lo mismo, vamos a tener que recurrir a algunas citas del Sermón de la Montaña para entender un poco el sentido de la amonestación que Santiago pues dirige a las iglesias, sobre todo del ámbito del judaísmo. Y es en este sentido pues una epístola, una carta con un carácter y con un ámbito y una dimensión universal. Las iglesias del judaísmo, iglesias cristianas, porque fue entre los judíos donde en principio, como sabemos, empezó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y esta carta es una amonestación muy seria con la finalidad de que las iglesias no se convirtiesen en instituciones religiosas y, como dice pues en el capítulo primero, para que los creyentes no fuesen meros oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, es decir, capaces de compartir, de convertir la palabra de Dios recibida en el corazón de cada uno en hechos y en realidades concretas a favor de los seres humanos en esta vida, tanto creyentes como no creyentes. Y estaban llegando ya en el siglo I las cosas muy lejos en cuanto a un tema que había ocupado una parte muy importante en la vida del Señor Jesucristo y que es un tema sobre el cual el Señor Jesús se había decantado desde el principio de su ministerio de una manera clara. Es decir, el Dios que presenta el Evangelio del Reino de Dios es un Dios que no hace acepción de personas y, por consiguiente, ningún ser humano en ninguna condición en la que se encuentre, sea sabio o sea ignorante, sea poderoso o sea humilde, sea rico o sea pobre, está excluido por esa condición de entrar a formar parte del reino de Dios, en este caso a formar parte de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero lo que sí está claro es que el Señor Jesucristo, de alguna manera, se preocupa de una manera especial por aquellos que vivían en esta vida en condiciones de desventaja y de injusticia respecto de otros seres humanos. El Señor se preocupa de los humildes, de lo que hoy llamaríamos marginados sociales. El Señor se preocupa de los enfermos, especialmente de aquellos que eran más despreciables por la enfermedad que padecían, como los leprosos, cuando padecían la lepra que se podía contagiar. Se preocupa de los mendigos, se preocupa de los ciegos, es decir, se preocupa de una serie de personas que a la sociedad de su tiempo no le eran rentables, ni al sistema que funcionaba en aquel momento de la historia. En eso, pues, han cambiado poco las cosas hasta el día de hoy. Es decir, cuando el sistema social en que un país vive, pues, intenta hacer algunas leyes para beneficiar a los ciudadanos, nunca se preocupa de aquellos ciudadanos que tienen más necesidades, sino que se preocupa fundamentalmente de los ciudadanos que están más sanos, que trabajan y que producen más riqueza. Por lo tanto, los pobres no son el elemento a partir del cual los políticos y los gobernadores de este mundo legislan para que la injusticia en el mundo vaya desapareciendo y se establezca un sistema de equidad y de igualdad entre las personas que vivimos en esta tierra. Pero sí que son utilizados los pobres, aunque parezca extraño, para generar riqueza. Y la gran riqueza que tienen algunas naciones de este mundo, la tienen porque la generan los pobres de este mundo. Los pobres de este mundo generan esa riqueza, pero no la disfrutan porque les es usurpada por aquellos que son sus dueños y sus déspotas. Así que el Señor Jesús, en un sentido muy claro, toma partida por todos aquellos que estaban marginados por el sistema. No es tanto que Él diga que un rico no puede entrar en el reino de Dios, pero sí dice que no es fácil que entre. Y eso nunca lo dice de los pobres. Él dice que un rico puede entrar en el reino de Dios, pero no es fácil. Y además se explica por qué no es fácil. Porque para aceptar el Evangelio del reino de Dios es necesario eliminar del corazón algunos dioses que algunas personas tienen, que son a los que sirven y a los de que dedican su vida. Uno de los peligros de la Iglesia, desde los primeros tiempos, pues fue y sigue siendo hasta el día de hoy la tentación de la riqueza. Muchas de las cosas que oímos a veces, o a través del tiempo, al menos yo he oído, desde muchos púlpitos de muchas iglesias cristianas, especialmente en el campo, digamos, del protestantismo, el campo evangélico, pues eran diatribas contra determinado tipo de personas ubicadas en determinados estamentos sociales. Por ejemplo, cuando yo conocí el Evangelio hace algo más de 30 años, y en el marco en que yo lo conocí, las diatribas eran contra los sabios, contra los estudiosos, que según los predicadores de aquella época se iban a perder todos, se iban a ir todos al infierno. Porque la sabiduría de este mundo prácticamente suponía automáticamente la condenación. Lo que venía a resumirse en la práctica, que para tener una posibilidad de entrar en el reino de Dios había que ser un ignorante y no había que estudiar nada. Y yo recuerdo algunas iglesias que consideraban que cuando una hermana o un hermano joven estudiaban e iban a la universidad, aquello era calificado por los miembros más sencillos de esa congregación, pero lo que es más grave, por sus pastores, ancianos o lo que fuera, como algo mundano. O sea, la universidad era el mundo. Y todo lo que se enseñaba por parte de la ciencia era contrario a la revelación de Dios. Esto no ha desaparecido todavía de todas las partes, todavía existe. Todavía hay creyentes en alguna parte, y me contaban alguna cosa reciente de poco tiempo, que se niegan a que sus hijos vayan a la escuela, porque dicen que en la escuela les van a enseñar una serie de cosas que son contrarias a la revelación de Dios. Bueno, pues igual que había diatribas contra los sabios, también las había contra los ricos. Pero lo que yo descubrí con el tiempo es que este tipo de predicaciones y de confrontaciones dialécticas, pero no abiertas, que siempre se hacía dentro de los muros de un local, esto que se decía dentro de los muros de un local, no se atrevían esas personas a decirlo a la cara de aquellos que criticaban. Cuando tenían la oportunidad de hablar con alguna persona eminente en el campo de la ciencia o en otro campo, estos predicadores que veían en todo lo que no ocurría en su marco algo mundano y negativo, ante estas personas, pues su actuación no era de denuncia, sino de reverencia, de complacencia, de sí señor, lo que usted diga, como usted diga. Es decir, que había una especie de doble moral. En la asamblea, la iglesia reunida como asamblea, se predicaba una cosa. Frente a la realidad de la gente en la calle había un servilismo. Y había una actitud completamente discordante con todo lo que se predicaba. Y yo descubrí, tampoco era muy difícil hacerlo, que no era por un celo de denuncia profética que se decían estas cosas, sino que era sencillamente por envidia. Es decir, se envidiaba a los que sabían más. Y entonces se les descalificaba y prácticamente se les excomulgaba y se les mandaba a todos a la condenación eterna. Y también se envidiaba a los que tenían más. Y por la misma razón, también se los mandaba por el mismo camino. Pero cuando las circunstancias sociales cambiaron, cuando las iglesias empezaron a prosperar económicamente, entonces el mensaje cambió. Entonces ya no se empezó a descalificar a los que tenían muchos bienes producto de la explotación de mucha gente, sino que se empezó a pensar que aquellos que tenían muchos bienes materiales era porque Dios los bendecía mucho y eran unos creyentes, hombres o mujeres muy fieles, y Dios, en correspondencia a esa fidelidad, entonces les daba muchos bienes materiales. De lo que se sacaba en conclusión que los creyentes ricos eran los más fieles a Dios, los que guardaban mejor los principios que correspondían a la voluntad de Dios, y que los creyentes pobres eran los más pecadores y los más ruines. Y entonces se tenía muchas cosas porque Dios te bendecía mucho por tu fidelidad en el servicio. Y carecías de casi todo, pues porque eras una basura desde el punto de vista ético y moral. Y tu vida, pues tenía pecados, en muchas ocasiones se decía ocultos, pero que Dios conocía, y por lo tanto allí no había bendición. Es decir, cambió totalmente el tema, hasta el punto de que hoy se publican libros vergonzosos, en mi criterio, y no quiero ofender a nadie, pero es mi criterio personal, libros vergonzosos en el campo cristiano de cómo hacerse rico, cómo ser fiel al cristianismo y al mismo tiempo hacerse multimillonario. Y mi criterio personal es que esto es absolutamente incompatible, que no es posible amasar riquezas conforme al sistema que funciona en este mundo que sea compatible con una ética cristiana, que eso no es posible, y que además Dios no nos llama a eso. Pero esos libros salen de la mente y del corazón de personas que viven en uno de los países más poderosos de esta tierra. Ese país es mayoritariamente protestante. Ese país fue colonizado por europeos principalmente protestantes, también católicos, pero menos católicos, más protestantes. En ese país no falta la Biblia en cada casa. La mayoría de la gente va a las reuniones o a la escuela dominical, no para niños, son estudios bíblicos de los domingos, y tiene una mayoría de iglesias evangélicas de determinada denominación. Algunos de los presidentes de ese país fueron creyentes sinceros que lucharon por principios auténticos. Otros son miembros de iglesias que incluso tienen responsabilidades en esa iglesia local. Algún presidente de ese país era maestro de la escuela dominical de su propia iglesia. Y esos países, con una filosofía supuestamente cristiana y con un sistema social capitalista claro a la cabeza del mundo, es un país que no tiene escrúpulos en explotar a los seres humanos en todos los aspectos, en ser un país racista, en ser un país que hace acepción de personas, en ser un país que tiene establecimientos para blancos, para negros y para latinoamericanos diferentes, en ser un país donde las diferencias entre unos y otros en la manera de vivir son impresionantes, en ser un país responsable de desencadenar cantidad de guerras en este mundo, en ser el primer país en producción de armas para matar, que luego vende a los países pobres para arruinarlos y desencadena las guerras para que compren esas armas. Y una vez que ha hecho esto, se ofrece a esos países para reconstruirlos. Bien, pues en ese país es donde han surgido, por ejemplo, los libros de cómo ser cristiano y hacer muchísimo dinero para ayudar mucho en la obra de Dios. Ese tipo de libros y de informaciones a mí me parecen deplorables, execrables, inyecciones de auténtico veneno en la mente de los creyentes, porque sus libros van por todo el mundo y se traducen a todos los idiomas. Uno de los peligros de la Iglesia fue caer en la tentación precisamente de las riquezas y del dinero. Y de esto el Señor Jesucristo habló de manera clara. Y enlazamos entonces con la porción de hoy. Hay una amonestación que se da aquí en el verso 13 y que se va a dar también, la veremos en el día de mañana, si el Señor quiere, en el verso primero del capítulo 5. Y la frase es, vamos ahora, es una frase muy fuerte. Es como para que aquellos que están obrando de determinada manera tomen conciencia de que esa manera de obrar no es la que realiza la voluntad de Dios hoy. Es decir, cuando la Iglesia funciona con una filosofía de tipo capitalista, o sea, se puede ser capitalista siendo pobre mentalmente, en cuanto a lo que se quiere, en cuanto a lo que se añora. El sentido o la definición clásica de capitalista es una definición que hay que tomar del marxismo científico o comunismo. Y la definición de un capitalista es aquella persona que hace mucho dinero, que no trabaja para generar ese capital que trabajan otros para él, y que a esos otros que trabajan para él les da una pequeña parte del capital que producen, y la gran parte se la queda al capitalista, y entonces va acumulando riquezas. Esa es la definición de lo que es un capitalista o de lo que es un burgués, la definición, digamos, clásica a través de la historia. Pero sin embargo, el espíritu del capitalismo y el espíritu de la burguesía existen aquellas personas que ni son capitalistas ni son burgueses, pero que quieren ser capitalistas y quieren ser burgueses. Bueno, pues esta lucha ya se presenta en la época, en el primer siglo, en la historia de la Iglesia, cuando todavía estamos en una etapa histórica precapitalista. Pero ya el dinero significa muchas cosas, y ya el Señor Jesucristo tiene que hablar de esto en el Sermón del Monte, como vamos a ver de manera muy clara, por todo lo que iba a venir. Pues aquí la amonestación viene porque la Iglesia se estaba desviando hacia cómo obtener mucho dinero. Y en ese sentido la Iglesia se estaba desviando porque la Iglesia, o las iglesias, a las que escribe Santiago, estaban empezando a considerarse autosuficientes. Autosuficientes. Hoy se hacen muchas cosas, o se intentan hacer muchas cosas, parece ser que supuestamente para extender el reino de Dios, para que las personas conozcan el mensaje del Evangelio, naturalmente un reino de Dios muy reducido, un mensaje del Evangelio sometido a un reduccionismo que excluye cantidad de campos que ese mensaje tiene que abarcar, digamos un mensaje del Evangelio apenas ético, muy espiritualizado, pero bueno, se intentan hacer cosas. Pero ya casi nunca se piensa qué piensa Dios de esto que pensamos hacer, sino que la gente hace planes, elabora planes y dice vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y parece que la capacidad está en los propios creyentes para hacer la obra de Dios. Es decir, no se cuenta con Dios. Y aunque a veces se ora o se reúne la gente para orar, pues parece que esa confianza que hay que poner en Dios, ese sentido de que separados de Él nada podemos hacer, va desapareciendo en la medida que la Iglesia se va haciendo autosuficiente. Y vamos a ver al final de el comentario de este día una Iglesia en el siglo I que llegó a esa autosuficiencia. ¿Y qué pensaba Dios de esa Iglesia? Y es que la Iglesia de hoy, de los tiempos de hoy, donde ya no se vive como hace 30 años en ninguna iglesia, en el Estado español, ni en otros muchos sitios, y mucho menos como se vivía hace 80 años o 90, pues está convirtiéndose en una iglesia autosuficiente, sobre todo por los que dirigen a las iglesias. Es decir, la suficiencia parece que no hay que tomarla de Dios, sino que la suficiencia surge de los hombres. Estamos capacitados para hacer esto, para hacer el otro, para hacer el otro, y para hacer todas estas cosas se necesita dinero. Entonces se empieza a pedir dinero a la gente. Pues claro, para hacer muchas cosas se necesita dinero. Otra cosa es cómo se utiliza el dinero de los hermanos y de las iglesias para hacer esas cosas. Porque en tantas ocasiones se pide dinero, se hacen cosas, pero luego no se rinde ninguna gestión de aquello que se ha hecho. Y la iglesia tal, o los hermanos o las hermanas que han dado dinero para una actividad determinada, nunca tienen una satisfacción o explicación de qué ha pasado con su dinero y a dónde ha ido a parar su dinero. Lo que sí pueden ver en algunas circunstancias es cambios en la manera de vivir de aquellos que pedían el dinero que no se sabe cómo han ocurrido. Pero esas cosas ocurren. Y ocurren cada vez que hay algún acontecimiento donde muchas iglesias y denominaciones participan. Por ejemplo, no hace mucho ha habido un acontecimiento a nivel de todo el Estado español con participación de iglesias y denominaciones. Y una cosa es lo que se dice de cara a la calle y otra cosa es lo que se sabe desde dentro. Y yo, para bien o para mal, que he tenido la oportunidad de saber lo que estaba un poco, algo de lo que había entre bastidores, de lo que había detrás, pues es para no contarlo. Es para no contarlo. No solo en el ámbito del dinero, sino en otros muchos ámbitos. Pero en el ámbito del dinero también. En el ámbito del dinero también. Así que esta autosuficiencia llega a que la iglesia o aquellos que tienen, se supone, más responsabilidad, tienen este pensamiento. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, esto es una cosa bastante seria, ¿eh? Que dentro de la iglesia se esté pensando de esta manera. Alguien podría decir, bueno, es que los hermanos de estas iglesias seguramente tenían necesidad de hacer dinero para extender y propagar la obra de Dios. Y con eso justificarían el pasaje, se opondrían a lo que Santiago dice y le darían la razón a estos hermanos. Pero por todo el contexto de esta epístola vemos que estos que decían que hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, por todo el contexto de la carta, no lo hacían para promocionar el evangelio del reino de Dios, sino para enriquecerse ellos. Ahora no sé si esto lo hacían tomando como base de operaciones las iglesias locales que hubiesen en los diferentes lugares. Pero tenían la osadía de programar para el día de mañana, no solo para el día de mañana, que nadie de los que estamos aquí esta noche sabe qué va a pasar con nosotros mañana, o qué va a pasar con nosotros dentro de 2 horas. Nadie lo sabe, por lo tanto ningún creyente podría tener conciencia para poder decir delante de Dios, dentro de 3 horas conmigo va a pasar esto. Porque puede ser que eso no ocurra así, si es que creemos en la soberanía de Dios. Pero no, programaban a un plazo bastante largo, para un año. Y cuando dice estaremos, la traducción literal del griego es haremos. Durante un año haremos esto. ¿Y qué es lo que pretendían hacer durante un año? Pues nada menos que traficaremos y ganaremos. La traducción más literal de traficaremos es un verbo que su traducción más literal sería así: comerciar con explotación y engaño. Entonces alguien diría, hombre, esto de comerciar con explotación y engaño será cosas que hace el mundo, que hacen los negociantes del mundo. Pero creyentes dentro de la iglesia que comercien con explotación y engaño, ¿cómo va a haber creyentes? Pues los hay. Hombres y mujeres que comercian, aquí se les llama traficantes, y tiene todo el sentido de llamarles así, que comercian con explotación y engaño de los demás. Vamos a ver en esta epístola que este comerciar con explotación y engaño no era solo con las personas que no pertenecían a las iglesias. Porque alguien podría pensar que podría ser ético comerciar y explotar a las personas que no eran creyentes, pero a los creyentes no. Lo que es anticristiano. No. Estos comerciaban con explotación y engaño, traficaban con creyentes y no creyentes. Y fundamentalmente en el contexto de esta epístola, con creyentes. Y eso sigue pasando hoy. Sigue pasando hoy que hay personas que tienen capacidad y tienen empleados que son creyentes y su sistema de explotación es el mismo de los empresarios que no son creyentes. Y funcionan con los mismos argumentos y razonan de la misma manera. Y cuando un creyente intenta protestar, la coacción le viene exactamente que en algunas empresas privadas. Hay empresas privadas donde cuando uno entra a trabajar hoy, le hacen prácticamente firmar el que jamás va a pertenecer a un sindicato. Que en esa empresa no habrá nunca comité de empresa. Que renuncia a todos esos derechos que están en la Constitución española y en el Estatuto de los Trabajadores. Y si no acepta eso, no entra en esa empresa a trabajar. Bueno, pues eso puede no ocurrir con un empresario que sea cristiano. De esa manera, que también ocurre, sino que a este se le dirá que es la voluntad de Dios que obedezca a su dueño y que se calle, por mucho que le explote, que no tiene derecho a ninguna renuncia, porque en tantas ocasiones tiene el dueño, que es el jefe en la empresa, y luego después que es el anciano que más manda dentro de su iglesia. Así que ni puede protestar en la empresa, ni puede protestar en la iglesia tampoco. Porque en la iglesia va a tener a veces que oír cosas terribles que van en contra de la explotación, que él mismo vive y sufre en su propia carne. Y no puede decir absolutamente nada, porque igual que sería expulsado de la empresa si intentase organizarse con la clase trabajadora legítimamente establecido los sindicatos y su comité de empresa, pues también podría expulsársele de la iglesia buscándole el primer fallo ético-moral que tuviese en su vida. No se le permitiría. Así que trabajar, dice hoy y mañana y durante un año, traficaremos, comerciaremos con explotación y engaño y ganaremos. Ganaremos es un verbo que literalmente significa avaricia o deseo de ganar. La avaricia o deseo de ganar es un deseo de ganar que nunca se satisface. Es decir, ¿cuándo considera el capitalista que tiene suficiente capital? Nunca. Siempre quiere aumentarlo. Y además tiene argumentos. Dice que si no lo aumenta, se perderán los puestos de trabajo. Pero resulta que lo aumenta, pero no a favor de aumentar los puestos de trabajo, que los aumenta en una pequeña cantidad cuando los aumenta, sino que los aumenta para su propio beneficio, colocando cuentas pues en otros países donde vive o en otra situación donde todo el mundo pues conocemos como los paraísos fiscales que hay por el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería lamentable, pero descubriríamos cosas terribles si supiésemos los nombres de las personas que tienen dinero en esos lugares del mundo de los paraísos fiscales, porque íbamos a encontrarnos con muchas sorpresas dentro del medio de nuestras propias iglesias. Bien, traficaremos, dice, y ganaremos, haremos ganancia, haremos negocios, compraremos cosas, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de manera muy clara a dónde lleva el amor al dinero. Y es en una de las cartas de Pablo a Timoteo, donde se dice algo que todos los sistemas sociales y políticos que vinieron después quedaron cortos, a la luz de esto que se dice aquí. Todo lo que vinieron a decir después confirma todo lo que se dice aquí. Dice en primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, fíjense, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, literalmente acribillados, de muchos dolores. Ahora, cuando se dice, no, es que esto de tener prejuicios contra el capitalismo es una cosa del marxismo, es una cosa del comunismo, es una cosa del socialismo, es una cosa de una serie de personajes que no eran creyentes cuando la primera etapa del socialismo, que es la etapa que corresponde históricamente al socialismo utópico, no al científico, que es el marxismo, la pusieron en marcha creyentes como nosotros. Y la pusieron en marcha creando las primeras cooperativas de trabajadores del mundo a la luz de lo que decía la palabra de Dios de los bienes en común. Pero eso no se suele decir a la gente. A veces no se sabe y otras veces se sabe y se oculta. El apóstol Pablo dice una cosa muy seria, porque raíz de todos los males, y alguien dirá, hombre, raíz de todos los males es el pecado. Pues claro, ya lo sabemos. Pero toda injusticia es pecado. Volvemos a lo que decíamos ayer. Raíz de todos los males, esa raíz surge porque hay pecado, porque el hombre fracasó, digamos, en su devenir delante de Dios, porque un día le hicieron una oferta, la aceptó y el pecado entró en el mundo. Y una de las consecuencias del pecado es el amor al dinero. Y así se puede leer y se puede oír que el dinero no es malo. Claro, un papel ni es malo ni es bueno. Pero cuando ese papel tiene un valor, que no solamente compra cosas, sino que compra las personas y las conciencias de las personas, la cosa cambia. Es decir, el papel no es malo ni bueno. Pero si ese papel tiene un valor y puede comprar las conciencias y las personas y la fuerza de trabajo de las personas, para que puedan ir malviviendo, la cosa cambia. Entonces, raíz de todos los males. Esto mismo es lo que decía Marx, y no creo que se le pueda al apóstol Pablo acusar de marxista o de comunista en ese sentido de la historia sociopolítica del mundo. Raíz de todos los males. Marx no dijo más allá de esto nada, sino menos que esto. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos creyentes dicen que el dinero no es malo, que lo que es malo es el amor al dinero. Claro, hacer esa disquisición y esa diferenciación es una falacia. Es decir, quien no ama el dinero sabe que el dinero es uno de los grandes males, el principal mal que a nivel social y económico tienen los seres humanos en este mundo. Entonces, decir, yo tengo dinero, pero yo no amo el dinero. Bueno, entonces, ¿para qué quieres ir acumulando? Porque la Biblia habla de esto en muchos libros. Vamos a ver mañana libros del Antiguo Testamento que denuncian la explotación capitalista en la época del Antiguo Testamento por una persona que además era un rey absolutista. Pero tenía una visión de la historia y una experiencia de la vida. Es una falacia decir, no, yo no amo el dinero. El amor al dinero es una cosa, el dinero es otra. El dinero no es malo, el amor al dinero sí. A ver cómo se separa eso en la práctica, ¿no? Porque en la práctica siempre es el amor al dinero. Esto de planificar para el futuro sin contar con Dios, se critica aquí de la manera siguiente. Dice, ¿cómo podéis planificar para un año, para todo lo que vais a ganar y vais a hacer, cuando no sabéis lo que será mañana? No sabéis lo que será el día de mañana, si vais a estar vivos o vais a estar muertos, cuál va a ser vuestra circunstancia, si os va a aparecer una enfermedad que os invalide. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Y aquí es donde tendríamos que pararnos y reflexionar, a pensar cada uno de nosotros realmente qué es nuestra vida. ¿Qué es la vida? Dice, ciertamente es neblina, literalmente es vapor, neblina que desaparece por un poco de tiempo. Para poco se emplea aquí el término griego oligo, que significa poco o de poca duración. Y de ahí se deriva el término, por ejemplo, oligofrenias o oligofrénicos, que son las personas que tienen poca mente, lo que la gente hoy en la calle conoce como los subnormales, los que tienen una inteligencia por debajo de lo normal. Pues nuestra vida es como neblina, como vapor, que aparece por un poco de tiempo, muy breve, y luego se desvanece. Entonces, si nuestra vida es así, ¿qué sentido tiene que nos apeguemos a estas circunstancias? ¿Y a dónde va a ir una iglesia cuyos miembros estén pensando en hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos? Una de las cosas que a mí personalmente me hace más daño, y después de mucho tiempo de estar en el Evangelio y de compartir pues el ministerio con las iglesias, una de las cosas que más daño me hacen es cuando un creyente hace dejación de sus responsabilidades con argumentos que no son presentables delante de Dios. Cuando la gente se compromete dentro de la iglesia, de una iglesia local, a asumir una serie de responsabilidades. Y de repente aparecen una serie de argumentos que tienen que ver con lo de traficar durante un tiempo, durante una semana, durante un mes, durante un año. Y todo aquello que aparece como no puedo asumir estas responsabilidades, tenía que tener el ministerio tal día, pero me es imposible porque ha surgido esto y lo otro y lo otro y estoy descompensado, fuera de tiempo, es el mismo argumento de Santiago. Es decir, queremos por una parte estar con el pueblo de Dios, disfrutar de las bendiciones de estar con el pueblo de Dios, y por otra parte, dedicarnos totalmente a nuestros quehaceres en la vida de cada día. Y yo sé que hay personas que por reunirse con sus hermanos y por poder disfrutar de las bendiciones que Dios manda donde dos o tres se reúnen en su nombre, hace esfuerzos tremendos en la vida para esto. Y estas personas son el ejemplo que hay que seguir. Pero hay personas que se buscan todo tipo de argumentos para no cumplir con sus responsabilidades con Dios y con sus hermanos, pues buscando una serie de razonamientos que en el fondo significa que al cabo de un año o de dos, en lugar de tener 10 millones de pesetas, tienen ahora 30 millones de pesetas. Y los argumentos para hacer esos 20 millones de pesetas más eran los argumentos por los que no se podía ir aquí, ni hacer esto, ni hacer el otro, ni hacer aquello otro. Como si el día que desaparezcan de esta vida, pues se pudiesen llevar todos esos bienes materiales con ellos. Y eso fuese trascendente. Y eso fuese importantísimo. Pero esto es muy abundante. Y esto a mí personalmente, cuando lo vivo en medios más cercanos a mi realidad, me sigue haciendo un daño en el corazón terrible. Porque no se puede obligar a nadie. El servicio al Señor es voluntario, es del corazón. Tiene que salir de los verdaderos deseos y motivaciones más profundas de la esfera de nuestra intimidad, pero disculpas de este tipo no sirven, porque cosas para hacer hay cantidad de personas que tienen muchas cosas que hacer, y a pesar de eso tienen tiempo para Dios y para el estudio de su palabra y para compartir con sus hermanos. Pero claro, como el tiempo no da para todo, de algo tendrán que quitar algo. Eso es lo que algunos no están dispuestos a quitar. Quieren tener responsabilidades y figurar y estar en la iglesia, pero quitar del tiempo de sus negocios o actividades o trabajos para Dios algo, para ganar algo menos material y servir más en la casa de Dios, que es la iglesia, no. Y eso, pues al menos a mí me llena de tristeza, porque habría que decirle a estas personas o darles contestaciones muy duras. Dice el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, literalmente es la herrumbre, corrompen. Corromper se traduce aquí, o debe de traducirse, por desfigurar y oscurecer. No os hagáis tesoros en la tierra donde la herrumbre desfigura u oscurece, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, la herrumbre, corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Y esto por qué? Pues la sentencia es lapidaria, porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. No voy a entrar yo ahora en disquisiciones, si el cielo y la tierra aquí son realidades espaciales del cosmos, que para mí no lo son aquí. Es decir, la Tierra, desde el punto de vista cósmico, desde el punto de vista astronómico más cercano, que estudia el cosmos, el mundo de las galaxias, de las estrellas, la Tierra, pues es, digamos, un planeta insignificante, es un puntito que prácticamente casi no se ve en todo el cosmos. Y el cielo, en el sentido cósmico, es inexplorable, tiende a lo infinito y es inmenso. Aunque los hombres viviesen generaciones y generaciones y generaciones, está científicamente demostrado que jamás podrían llegar a explorar el universo. Aunque ahora se va hasta muy lejos y en poco tiempo, en este avance. Para mí aquí la Tierra es un sistema y el cielo otro. Y la Tierra es el sistema de los hombres y el cielo es aquí el sistema de Dios. Pero esto es una opinión mía que nadie tiene que seguir. Es decir, no os hagáis tesoro en la manera de vivir del sistema de este mundo. Y para este mundo, en la escritura a veces también se emplea cosmos, pero no es referencia a las estrellas, sino al sistema que gobierna este mundo. Porque el sistema que gobierna este mundo tiene un Dios, Y ese Dios no es solamente el diablo. Y va a hablar muy pocos textos después, va a recoger Mateo quién es ese Dios, según el Señor Jesús. No os hagáis tesoro conforme al sistema de este mundo, sino haceros tesoros conforme al sistema del reino de los cielos. Y creo que no habla aquí de hacer o amontonar riquezas en la tierra como un lugar, o amontonar en el cielo riquezas, que en esa dimensión es absolutamente imposible. Porque lo que aquí vale, en el reino de Dios no vale absolutamente nada. Lo que para los hombres es importante, para Dios es una basura. Dice, y no os hagáis tesoros en la tierra que se van a cubrir de herrumbre, que se van a desfigurar, que se van a oscurecer, que al final solo van a traer frustración al hombre porque no va a dar demanda a las necesidades más profundas de su corazón, sino haceros tesoros en el sistema de Dios, en el reino de Dios, en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y por lo tanto, cada hermana o cada hermano va a funcionar según las motivaciones de su corazón. Va a depender dónde está su corazón. Si su corazón está en el sistema de este mundo, hará tesoros aquí. Y si su corazón está en el reino de Dios y en el sistema de Dios, no hará tesoros aquí. Eso no quiere decir que no trabaje para vivir, que la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. No es eso el tema. El tema es hacer tesoros, amasar algo que es absolutamente innecesario y además intrascendente, y que en tantos casos se hace a costa del sudor, de la explotación, de las lágrimas y de la sangre de otros seres humanos. Porque se mata para hacer esos tesoros. Y ya lo vimos el año pasado, los que pudimos seguir Santiago, a dónde puede llegar eso. Vamos más adelante, y nos aclara más el Señor Jesús. En el capítulo 6 de Mateo y verso 24. Ninguno, y ahora pensemos en cada uno de nosotros, ninguno puede servir a dos señores al mismo tiempo. Dos señores antagónicos, como vamos a ver. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá, literalmente es odiará, porque aborrecerá o odiará al uno y amará al otro. O estimará, literalmente es se adherirá, se pegará a él. O estimará al uno y menospreciará, desdeñará, literalmente, al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto no acaba de entrar por la mente y por el corazón de los que nos llamamos cristianos en el mundo. Y cuando hay cristianos que pueden estar muy lejos de nuestra denominación, e incluso militar en denominaciones que nos parecen a nosotros demoníacas. Pero ese juicio tiene que hacerlo Dios, no somos nosotros quien tiene que hacerlo. Cogen la Biblia, aceptan la palabra de Dios, intentan llevarla con todas las consecuencias en la vida de un barrio, de un pueblo, de una nación, los criticamos. Y decimos que no predican el Evangelio, que lo que hacen es política, que son marxistas camuflados. Porque defienden a los pobres, a los necesitados y a los que son tratados con injusticia. Pero es que esta gente tiene en el corazón esto clavado. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El enemigo de Dios es el antidios. Es aquel que quiso ser Dios y fracasó. Pero todavía tiene sus batallas, y tiene sus ministros, y tiene sus profetas. Y es más, esos ministros y profetas los puede tener, y de hecho los tiene dentro de las propias iglesias cristianas. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Fíjense, en toda la Biblia, y la revelación de Dios, se podría decir, el gran enemigo de Dios, la última confrontación, porque aquí se está hablando de la última confrontación entre Dios y alguien, no es entre Dios y un sistema político llamado comunismo, o llamado en este sentido fascismo, o llamado socialismo, lo que queramos. Aquí el gran antagonista de Dios son las riquezas. ¿Y qué es lo que va deviniendo la historia? Porque cuando decimos que va corriendo la historia, que la venida del Señor está más cerca, claro, está más cerca nuestra salvación en el sentido completo que el día cuando creímos. Esto es evidente. Y naturalmente la venida del Señor también está más cerca que hace 2000 años. Eso también es evidente. Pero nadie está capacitado para decir exactamente cuándo. Pero que está más cerca es evidente, porque la palabra venida, la palabra que por antonomasia se emplea para venida, que es la palabra parusía o parusia, que la vamos a encontrar aquí en Santiago, no significa solo venida en el sentido de imaginarnos al Señor que se fue al lado del Padre, que está allí, formando parte de ese Dios, que es uno en el que hay varios, que es lo que significa la palabra Elohim, no otra cosa, uno en el que hay varios, y está allí sentado y desde allí contempla la historia de manera pasiva. No, la palabra venida significa, es un término dinámico, y significa que está viniendo, no que está parado y luego en un momento determinado se levanta y empieza a caminar hacia la tierra, sino que está viniendo, está deviniéndose el mundo, la historia, en el sentido que un gran teólogo dentro del catolicismo, pero casi fuera, porque estuvo muchas veces a punto de ser excomulgado, Teilhard de Chardin, hablaba de que este mundo, lleno de contradicciones, sin embargo, está deviniendo la voluntad de Dios, y va a llegar a lo que él llamaba el punto omega, a un momento donde se producirá el Cristo cósmico, es decir, el reino de Dios sobre toda la creación. Bueno, pues ese gran enemigo de Dios son las riquezas, ese es el dinero. ¿Y cómo lo llamaríamos en el siglo casi 21? Sistema capitalista, no se puede llamar de otra manera. No se puede llamar de otra manera. Nos guste o no nos guste. Y probablemente todos los que estamos aquí en esta noche, yo lo digo para mi propia vergüenza, vivimos dentro de este sistema y vivimos como burgueses aunque nadie trabaje para nosotros. Pero por lo menos tengamos la honradez de reconocer que no estamos viviendo conforme a unos principios de cristianismo auténtico, porque si no empezamos por tomar conciencia de eso, nunca cambiaremos. Y elaboramos un sistema religioso perfecto, y tenemos ceremonias y cultos, y ya empezamos a tener liturgia. En muchas iglesias que no tuvieron, ya empezamos a tener liturgia. Porque ya en algunos sitios se repiten cosas de la Biblia exactamente que en otras denominaciones del cristianismo. Empezamos a tener liturgia y vamos a tener más. Porque el camino es no tanto hacia iglesias cristianas, libres, sin prejuicios, abiertas a la revelación de Dios, como a iglesias sistemas religiosos. Y la iglesia sistema religioso son responsables de que eso ocurra así los que llevan responsabilidades de dirección y los dirigidos, todos. Aunque solo sea por aquello de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y cuando un pueblo no es suficientemente inteligente y no tiene valor para la luz de la palabra de Dios levantarse en la iglesia y decir esto no puede seguir así porque es contrario a las escrituras. No hay valor para eso. Un día, unos hombres que habían conocido el Evangelio por los labios y las predicaciones de Martín Lutero, cuando estaba en pleno enfrentamiento con la Iglesia Católica y estaba poniendo los fundamentos del cambio del mundo hacia las libertades, no cualquier cosa. Porque de la Reforma dimanaron los sistemas de libertades de los seres humanos. Bueno, pues, a pesar de que era Martín Lutero y del conocimiento que tenía de las Escrituras, hubo algunos de aquellos que conocieron el Evangelio por él que un día se levantaron y le dijeron: hay cosas que no pueden seguir así. No entendemos que un pueblo entero sea cristiano y que siga estando gobernado por un cacique igual que lo estaba cuando era católico y no creía en nada y era idólatra. Y vamos a ir a los hechos y vamos a ir a la Biblia y vamos a poner las cosas en su lugar. Y de ahí surgió, de la dirección de un hombre llamado Thomas Müther, de ahí surgió la primera revolución del campo de los labradores de la historia de la humanidad. Y aquel que los llevó al Evangelio, y que ellos fueron más allá de donde él se quiso quedar, fue el que dio el visto bueno para que las autoridades legítimamente establecidas masacrasen a miles de cristianos indefensos. Y así ocurren las cosas dentro de la Iglesia. Así que el enemigo fundamental de Dios son las riquezas. Y hay un Dios que maneja todo eso, y cuando nosotros vemos cómo va el mundo, cómo evoluciona, cómo se deviene, pues ustedes me dirán si es para alegrarse mucho, si el enemigo de Dios y la última confrontación con el último enemigo, y que nadie vaya literalmente a buscar en el Apocalipsis un verso porque no vale en el contexto de lo que estoy diciendo, si son las riquezas, porque ¿por qué existen países ricos? Porque hay inmensidad de países pobres. ¿Ustedes pueden imaginarse que los pobres generen riqueza? Les voy a poner un ejemplo que he puesto en otras ocasiones dentro de mi profesión. Hace unos años, un laboratorio inventó, o fabricó, como quieran llamarlo, un medicamento para luchar contra la esquizofrenia. La esquizofrenia es la enfermedad mental más grave que un ser humano puede sufrir. O sea, una persona puede trastornarse mentalmente mucho, pero no más allá de tener un trastorno esquizofrénico. No es posible. Es decir, es el trastorno más grave que un ser humano puede padecer. Hay millones de esquizofrénicos en el mundo. Cada 1000 habitantes hay un porcentaje de determinado número de esquizofrénicos en todos los países de la Tierra, en unos más, en otros menos. Bueno, pues ese medicamento que salió para luchar contra la esquizofrenia salió después de casi 20 años de que no saliese ninguno. O sea que desde los años 60 y tantos y 70 y poco no se había producido ningún producto nuevo de lucha contra la esquizofrenia, igual que ustedes saben que antidepresivos están saliendo nuevos todos los días y se anuncia, pues contra la esquizofrenia no. Y era necesario científicamente el avance, y el medicamento da resultados buenos en muchas personas y sirve. Pero ¿quiénes son los esquizofrénicos en el mundo? Son parias de esta tierra. Son personas que por sus trastornos mentales no trabajan generalmente en ningún sitio. En la mayoría de los países de la tierra sigue habiendo manicomios. Manicomios o nosocomios son campos de concentración donde las personas son sometidas a vejaciones que no vamos a describir ahora. En otros países se ha luchado por desmontarlos y casi no quedan. No hay manicomios en Italia. Un día decidieron, porque tenían fuerza política, los psiquiatras italianos lanzar a todos los locos a la calle. Italia de momento se convulsionó, aquello era terrible, pero los locos no volvieron a los manicomios porque los manicomios se derribaron. Italia no se hundió con los locos en la calle. Se les buscó otra solución. Bueno, en España se ha intentado caminar para terminar con los manicomios. Casi no hay manicomios en España, pero todavía los hay. Pero los Estados Unidos, un país tan próspero, tan avanzado, tan humano, tan socializado, tan cristiano, tan bautista, por decirlo así, existen manicomios donde hay 5.000 personas hacinadas, por ejemplo, o 7.000 incluso. Y en Francia existen, y en Suiza, con su nivel, existen manicomios inmensos. Bueno, pues Los enfermos crónicos de los manicomios son los esquizofrénicos que no remiten, que no mejoran, que no pueden volver a integrarse en la vida real. Ese medicamento era carísimo. Pero ese medicamento se está aplicando hoy a todos los esquizofrénicos del mundo. ¿Quién lo fabrica? Una multinacional. ¿Quién paga el medicamento? Los estados. ¿Quién llena las arcas de los estados? Los ciudadanos que trabajan. Así que los pobres, que en este caso son los esquizofrénicos, son una fuente de riqueza inmensa para una multinacional. La gente no piensa eso, pero hay que pensar. Que como este pobre hombre que está loco y está ahí siempre metido en un rincón de una esquina y dice cosas raras, va a generar riqueza, mucha riqueza. Y así son las cosas, así funcionan, y así funciona el sistema. De los pobres viven los ricos. Y hay ricos porque hay pobres, y cada vez hay. Es decir, en esta tierra, en un número muy reducido de familias y de personas se acumula todo el poder del capital de la tierra. Muy reducido. En España son poquísimas las familias que se pueden contar que dominan todo el país. Con todos los cambios y sistemas políticos, siguen siendo los mismos los que lo dominan. Bueno, pues este tipo de filosofía, la Iglesia tendría que tenerlo en cuenta, como para alegrarse de que cuando el sistema capitalista va triunfando en el mundo y se derriban otros sistemas, hay que saltar de alegría, porque los grandes enemigos del cristianismo van cayendo. Cuando Cristo dice que el gran enemigo por excelencia son las riquezas. Y ese sistema no es el que cae, es el que va siendo hegemónico y el que hacia el futuro un día tendrá la osadía de enfrentarse a Dios con todo su poder. Eso es lo que dice la Escritura. Y no otro tipo de sistema. Y termino ya con los últimos versículos. Dice, en lugar de planificar por vuestra cuenta, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, que no se sabe cuánto viviremos, y haremos esto o aquello. Es decir, adaptar nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Soberbia es aquí orgullo y arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Hay orgullo y arrogancia en el pueblo de Dios. En algunas personas, no es orgullo y arrogancia que, por ejemplo, un creyente, hombre o mujer, o un grupo de creyentes que hacen una obra determinada, sobre todo entre la gente más necesitada de este mundo, pida ayuda y escriba a algunos de los dirigentes más destacados humanamente y entre comillas del pueblo español, reiteradas veces y nunca tengan ni una respuesta, que sí la tendrían si quien escribe la carta fuese otra persona, pues eso es orgullo y arrogancia y soberbia. Y hay una cosa muy seria para terminar, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta es una filosofía que tiene la gente en la calle, la gente que no es cristiana, cuando hablamos con ellos del Evangelio, y tienen su rechazo y tienen sus reparos, dicen, bueno, es que lo fundamental, creo yo, es tener la conciencia tranquila. Eso tienen razón. Eso es fundamental. Dice, yo creo que la relación con Dios, lo más importante es no hacer mal a nadie. Entonces, yo no hago mal a nadie, entonces, ¿para qué me tengo que convertir yo? ¿Qué es eso de la conversión? Yo procuro no hacer mal a nadie, portarme bien con todo el mundo. Bueno, pues ese argumento puede ser terrible si se utiliza como creyente. Porque aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero miren, la traducción más exacta, literalmente sería, el que sabe, pues, el bien hacer y no hace, pecado este tiene. O sea, no son los pecados por hacer algo. Son los pecados por no hacer algo que se tenía que hacer. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, yo No tengo pecados porque no hago esto, no robo, no mato, no adultero. Ya sabemos, esos argumentos los manejaba alguien y están en la Escritura. Yo no codicio la mujer de mi prójimo, etcétera. Yo no tengo pecados en este sentido, no. Aquí se habla de pecados por algo que uno tendría que hacer por su condición de cristiano y no hace. Y eso es una responsabilidad delante de Dios que nunca se mira. Siempre se exhorta o se intenta dirigir a los creyentes diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. El apóstol Pablo ya estaba harto de ese tipo de predicación en sus días. Y decía, estoy harto y cansado de los que dicen no toques, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. No es eso. La ética cristiana no es que no hagas esto. Es que tienes que hacer algo que no estás haciendo. Y tienes que hacer algo que no estás haciendo porque aquella vocación que tú tienes te compromete. Y una iglesia orgullosa, con soberbia, con jactancia, que no hacía lo que tenía que hacer, que tenía en ese sentido pecados de omisión, y terminamos con esto, está descrita en el capítulo 3 de Apocalipsis. En que el capítulo 3 de Apocalipsis hay siete cartas dirigidas a siete iglesias de lo que entonces se conocía como la región de Asia Menor, y la última carta es a la iglesia de la Odisea. Yo solo voy a leer los textos que dice aquí, porque estamos en la misma época del siglo I cuando Santiago escribe, aunque esta carta se escribe a final del siglo I, pero las iglesias prepotentes, con los hombres y mujeres, nosotros haremos, organizaremos, traficaremos, conseguiremos, organizaremos, durante este año programaremos para dentro de 5 años unas reuniones, empezaremos a organizarlas ahora, todo esto no corresponde mucho a un espíritu cristiano y a depender de Dios, sino a tener un sentido de autosuficiencia tremendo. A esta iglesia, que es la última, se le escribe lo siguiente, el verso 14 del capítulo 2, del capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dices, yo conozco tus obras. Tus obras, estamos hablando de obras en Santiago. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ni eres frío ni caliente. Una situación muy peligrosa para un creyente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si ustedes quieren hacer la prueba tomando agua tibia, ¿de qué provoca en la persona? Tómenla. Y verán lo que ocurre inmediatamente, que empiezan a vomitar y no hay quien lo pare. El agua caliente no la pueden tomar porque se queman y no la toman. El agua fría les podrá producir una faringitis, pero el agua tibia les hará vomitar. Y esto es así de literal. Por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, lo mismo a quien escribe Santiago, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego, es el sentido claro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Llamo es literalmente golpeo con la mano. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto, o estos textos que yo he leído, ¿cuántas veces los habrán escuchado ustedes? ¿Y cuántas veces los habrán escuchado ustedes para tener luego una meditación sobre ellos en lo que se llaman cultos de predicación del Evangelio y para aplicárselos a personas individuales. Pues no es correcto bíblicamente eso. Estos textos no se escribieron para ninguna persona a nivel individual. Son textos escritos para una iglesia. Pero eso no. Es decir, somos capaces de decirle, tú ves cómo tu vida es una ruina, que tú crees que eres rico y el Señor dice que eres pobre. Y eso se lo dice una iglesia que también cree que es rica y que no tiene necesidad de nada, que es autosuficiente. Y que es elitista. Y que desprecia incluso pues a determinado tipo de personas. Y que se dedica a divulgar su fe entre determinada clase social, para no introducir personas que descompongan el estatus social de la iglesia. Porque esa es su misión, como si estuviesen especializados en una clase social determinada. Esto se dirige a una iglesia. Y a una iglesia se le dice, arrepiéntete. Que significa cambia la manera de pensar para cambiar la manera de vivir, porque crees que tienes suficiencia y no la tienes, porque crees que eres rica y eres pobre, porque crees que estás bien vestida y estás desnuda, vestida de trapos rotos. Arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo, no del corazón de una persona individual, sino del corazón de una iglesia. Y golpeo con la mano. Y esta iglesia, se está hablando de ella a finales del siglo I. ¿Cuánto terreno se ha recorrido desde entonces? 19 siglos. ¿Y cómo ha crecido el sentido de funcionar de esta iglesia? ¿Saben lo que es esta iglesia? Una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. Una iglesia donde se da la paradoja de que llamándose iglesia cristiana, Cristo está fuera de la iglesia. Llamándose iglesia cristiana, Cristo está fuera de la iglesia. Es obvio que una persona que no es creyente no se llama cristiano. Que Cristo esté fuera de él es comprensible. Pero los que nos llamamos cristianos, que Cristo diga que está fuera de la iglesia que nosotros constituimos, que está a la puerta llamando y que nos arrepintamos, que no vamos bien, eso es otro tema. Bueno, pues el tema es para aplicarlo a la iglesia. Claro que la enseñanza es muy amplia, pero el tema es para aplicarlo a la iglesia. Es decir, una época que se va viviendo en el mundo y que ya ha sido designada como una época postcristiana. Pero cuando se habla de una época poscristiana, pensamos en los que no son cristianos. Esos han estado siempre igual, desde el siglo I hasta ahora. Pero la iglesia no. Parece que si estas iglesias del Apocalipsis marcasen periodos de la historia, no digo que lo haga, pero por lo menos había ya en el siglo I una iglesia. Había iglesias con muchos problemas. Hasta las que mejores funcionaban tenían algún problema. Solo se salva una más que las demás, de las seis. Pero una iglesia que llamándose iglesia cristiana, Cristo está fuera de la iglesia. Pues sería terrible, ¿no? Que en nuestra vida, que en nuestra experiencia, que en nuestra propia iglesia local a la que perteneciésemos, fuésemos por la vida presumiendo de que somos cristianos, pertenecemos a una iglesia cristiana, pero Cristo está fuera de nuestra iglesia.